Pues realmente nos sentimos solidarios con ustedes, como ustedes de alguna manera se han sentido solidarios con nosotros. Sabemos que los periodistas para nosotros son precursores del fenómeno de la transparencia y que seguirán, a pesar de las circunstancias, acompañando este esfuerzo muy importante que se está haciendo desde diversos sectores de la sociedad mexicana. No nosotros, porque nosotros somos solo uno de los instrumentos para exigir rendición de cuentas y un poco acompañar el compromiso que también existe en el segmento mayoritario del gobierno del Distrito Federal, de la Asamblea, del Tribunal, de los 130 órganos garantes, perdón, 130 entes públicos, para cada vez más entregar información. A Raquel Flores, a Marisela, a Miriam, aquí presente, a Ana Paula, que no hemos podido saludar de cerca porque está monopolizada por dos comisionados, Alejandro Moreno, aquí mi compañera Esther Serrano de La Crónica, pues queremos agradecerles pues de una manera muy modesta, pero también muy sentida, porque sabemos lo que está pasando. Ay, la grajera aquí a mi izquierda, porque yo estaba platicando cosas que no debo estar platicando más, ¿no? Pero queremos decirles que también este año, y esto va a enfatizarlo por supuesto el comisionado presidente enseguida, tenemos más cosas que hacer, las vamos a hacer, aun cuando se proporcionó únicamente un tercio del presupuesto, del aumento del presupuesto que se pidió. Aún así, nosotros sí estamos comprometidos con la transparencia. Nos sorprende un poco que haya una cierta discrepancia entre la afirmación de no vacilar en apoyar la transparencia y el hecho verificable de que se integró un tercio del total del aumento solicitado. Pero comprendemos que los diputados tuvieron la necesidad de atender dos prioridades que acompañamos también de corazón, que son el asunto de la seguridad, la impartición de justicia y el asunto electoral, donde se concentra el mayor aumento porcentual y absoluto del presupuesto. Nosotros les queremos decir, y por supuesto lo va a enfatizar el comisionado presidente, que en materia electoral el próximo año es un año crucial y nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para cumplir con la vigilancia del proceso electoral, acompañando al Instituto Electoral del Distrito Federal. El comisionado presidente tiene varios comentarios, supongo que podrá hacer, así como la comisionada Arely Cano, mi querido amigo el comisionado Agustín Millán y por supuesto mi compañero Jorge Bustillos. Pero ese es un asunto nuevo que tendremos que atender obligadamente. El otro asunto es tutelar indirectamente la ley de archivos, que es nueva, y tutelar directamente la ley de datos personales, donde tenemos planteamientos y una normatividad avanzada. Es decir, tenemos el doble de trabajo, lo vamos a sacar adelante. Le agradecemos a la Asamblea el apoyo que proporcionó, al menos al permitir un 30% de la cantidad de aumento que requeríamos, pero sí hay que advertir que hubo una discrepancia entre el ofrecimiento de no vacilar en apoyar presupuestalmente al INFO y el dato real, medible, verificable, de que hubo algunas dudas al final y que se decidió, y nosotros respetamos por supuesto la soberanía popular, de que no fuera completamente entregada la oferta que se presentó ante los medios y ante los diputados. De cualquier manera, agradecemos a la Asamblea su respaldo, pero sí avisamos que sí vamos a tener el doble de trabajo y que necesitamos de ustedes, compañeros, que sean cómplices en esta enorme tarea que tenemos por delante el próximo año, que es un año extraordinariamente complejo. Pero sí, nosotros adelantamos, la transparencia no va a estar sujeta a los conflictos interpartidarios y no se va a subordinar su autonomía de ninguna manera a esas disputas y tensiones que son legítimas y que forman parte de la racionalidad de la búsqueda del control de los niveles de gobierno. Es un órgano autónomo, así se va a mantener, y nosotros vamos a defender hasta donde nos permiten nuestras facultades y competencias la ley de transparencia, la ley de archivos y la ley de datos personales. Pero por supuesto, solamente estoy, y me pasó el micrófono mi compañero comisionado presidente, solamente quizás porque yo también empato mucho con mis compañeros comunicadores, pero por supuesto aquí hay varias cosas que decir que mis compañeros van a precisar con toda seguridad, que serán el 82 del Código Electoral, quizás el 31, y estamos por supuesto abiertos a las preguntas que ustedes quieran dirigirnos. Así que le regreso, compañero, el micrófono, quiero decir, compañero, mi micrófono, el micrófono a mi compañero presidente Oscar Guerra.
Te doy la palabra, Jorge. Simplemente, si fuimos compañeros, yo no te acuerdo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, entonces sí somos compañeros. Le doy la palabra a Jorge Bustillos.
una cosa, acabamos de suscribir un convenio con el Consejo de Evaluación de los Programas Sociales del Distrito Federal, y la idea es ponerle la lupa al manejo de los recursos económicos que se destinan a programas sociales en un año electoral. O sea, no, digamos, esto queremos que posibilite esta, las acciones que en conjunto llevemos con el Consejo, posibilite a la población poner la lupa sobre cómo se manejan los recursos y que los recursos públicos no sean utilizados electoralmente. Los recursos públicos destinados para los programas sociales no sean destinados para fines electorales. Y creo que eso le aportará a la sociedad un producto interesante, ¿no? Por parte del InfoDF creo que tenemos una misión muy importante el año que entra, que tiene un significado político que yo creo que lo va a evaluar bien la sociedad. Nada más quería agregar eso.
La comisionada delegada, que me imagino, bueno, ¿hablará del asunto electoral o bueno, pero...
Bueno, agradecer. Obviamente estos desayunos sirven para tener otra convivencia con ustedes, más allá de la formalidad que solemos tener en los plenos. Pero bueno, antes que todo, desearles un feliz año con muchos éxitos en su trabajo y en su vida personal. Y enfocarme, para el Instituto es un año crucial porque también cumplimos 3 años de actividad en el Info. Y yo creo que la mejor forma de que evalúen, pues, a cargo de ustedes y de la ciudadanía del trabajo que hemos hecho, ya sea positivo y muchas cosas que hay que alcanzar en la materia de transparencia. Y bueno, la parte crucial pues es la actividad electoral, que ahí pues juega un papel importante el instituto, porque pues con los nuevos sujetos obligados, los partidos políticos, pues la gente va a poder saber informarse sobre cada uno de sus plataformas políticas, sus programas, pues para tener una opción política en el Distrito Federal. El instituto electoral, fíjate, yo todavía sigo acá con mi camiseta de abajo, esa es la de abajo, la de arriba es la que traigo ahorita. El Info sí tiene que tener, va a ser vigilante y supervisor de la actividad electoral, particularmente de los partidos políticos. Tendremos actividad de incentivar el acceso a la información de estas entidades políticas. Y pues obviamente para brindar una mejor opción ciudadana de voto en 2009. Entonces agradecer el trabajo que han aportado, que han difundido por parte de la actividad institucional, y esperemos contar con todos ustedes el año que entra para difundir esta actividad que estamos los 6 comisionados comprometidos tanto por el Info y por la Ciudad de México. Agustín.
Bueno, pues igual agradecer la presencia, el apoyo que siempre nos han dado, desearles lo mejor para el año próximo y pues seguir requiriendo ahí el apoyo de ustedes, porque el trabajo del instituto realmente no tendría mucho sentido si no es acompañado por los medios de comunicación. Yo quisiera pues un poco comentar con ustedes, tenemos previsto que hacia finales de enero del año próximo podamos ya poner en operación el nuevo sistema electrónico de solicitudes de información, el Infomex 2, que le decimos, es un Infomex mucho más mejorado, con mayor usabilidad, tendrá que ser más intuitivo esta nueva plataforma de hacer solicitudes de información, lo mismo para el usuario que para hacer la gestión interna, que nos permita mejorar la oportunidad y la calidad de las respuestas que están dando los sujetos obligados. Hacia finales también del año próximo tenemos previsto concluir otro proyecto tecnológico, que es el de la ventana única de transparencia, también con muchos elementos de usabilidad, con lenguaje ciudadano, donde tengamos una gran base de información, donde podamos conjuntar todas las obligaciones de transparencia e incluso que podamos meter trámites y servicios que le corresponden a todas las autoridades públicas de la Ciudad de México, no solo del órgano ejecutivo, sino de cualquier órgano público Ciudad de México que tenga trámite y servicio, lo vamos a tratar de meter en esta ventana única de transparencia. Comentaba Jorge la importancia que le hemos apostado en el Instituto a los programas sociales. Evidentemente esa va a ser una práctica fundamental, pero yo diría que también otro de los grandes temas es seguir apostando al tema de la vinculación con la sociedad civil, tratar de modificar nuestro esquema de vinculación con la sociedad civil con proyectos que tengan ejecuciones de muy corto plazo, de 6-8 meses, los queremos hacer de más largo plazo para ver resultados mucho más tangibles y que no sean proyectos exclusivamente que se dediquen a hacer talleres de capacitación a la ciudadanía o cursos relacionados con dar a conocer la ley de transparencia, sino seguir el mapa de servicios públicos, seguir el mapa de la gestión de todas las autoridades de la Ciudad de México. Y creo que otro de los temas importantes que tiene pendiente el Instituto el año próximo, y aquí de alguna manera se ha planteado, es la nueva vinculación con las autoridades el año próximo. Pues obviamente tendremos nuevos delegados y tendremos nuevos asambleístas que implicará un mayor trabajo de coordinación de parte del Instituto. Pues nuevamente muchas felicidades a todos y gracias por su compañía.
Bueno, yo más quisiera agregar dentro de estos resumen que estamos haciendo un poco de lo que se ha hecho y de lo que se pretende hacer. De verdad yo me siento y creo que todos estamos muy contentos y muy comprometidos porque, bueno, ustedes saben que se inauguró la línea 2 del Metrobús y que tiene una estación que se llama Etiopía, Plaza de la Transparencia, y así están los mapas y así dice. Y ustedes saben, y eso sí quiero decirlo claramente, porque hubo una confusión a lo mejor por parte nuestra, la estación Etiopía no cambia de nombre. Se llama Etiopía Plaza de la Transparencia y vamos a hacer la inauguración a finales de enero. Va a develar la placa, por llamarlo así, el jefe de gobierno. Se va a hacer una edición especial de boletos del metro con esta cuestión. Y simplemente eso nos da orgullo porque, bueno, nosotros estamos de paso, digamos, como todos, digamos, en cualquier... Pero la gente va a empezar a ubicar, digamos, el asunto. Y bueno, ¿qué es eso? La plaza, ¿por qué elección? Pues, bueno, tienes derecho a hacer una solicitud, tienes derecho a ese tipo de cosas. La verdad, son cuestiones que creo que trascienden y que se ve el compromiso de nosotros, de las autoridades de ahora, pero de las que vengan, digamos, finalmente tendrán, porque estas cosas no se hacen, digamos, no se le cambia la estación al metro o se inauguró el metrobús con una estación todos los días. Creo que eso es muy importante en términos de lo que más nos preocupa en el Instituto, es que este derecho se posesione en la gente, que la gente sepa que lo tiene, que lo sepa usar, que le sirva a la gente para algo, no solamente para preguntar, sino para su vida cotidiana, y creo esto va a ayudar mucho y nos compromete a todos como instituto a responderle a la ciudadanía, ¿no? Ese es, digamos, yo diría el mensaje de este año importante y del año que tenemos y los que vienen, o sea, siempre, y yo hemos dicho, ¿quiénes son tus jefes? La asamblea, no, son los ciudadanos. No sé si hay alguna pregunta.
Sí, buenos días, mil disculpas, pero bueno. Quería preguntarles, ¿cómo, ya que la Asamblea les recortó una parte de su presupuesto, qué proyectos van a tener que detener, que se van a quedar en el camino? Y por otra parte, en materia electoral, ¿cómo el Instituto de el InfoDF va a colaborar, ¿no?, en la transparencia electoral, ya que ustedes tienen a los partidos políticos como entes, ¿no? Y si estos se han portado bien o hay alguno que ponerle ahí un tache.
Bueno, quisiera matizar lo del recorte, porque luego este tipo de cosas. Nosotros solicitamos un incremento de 15 millones, se nos dieron 5, pero todo el mundo lee las cosas diferente. La Asamblea dice, les dimos 10. ¿Por qué? Porque la Asamblea dice, es que tú tu presupuesto inicial del 2008 era de 83 y cerraste casi en 88 por algunas ampliaciones que se nos dieron al transcurso del año. Ellos dicen, nosotros pedimos un incremento del 17%, que eso significa 15 millones, probablemente los 15 millones los hacíamos nosotros con el presupuesto que cerrábamos. Ellos dicen, se les dio al Instituto como Asamblea el 9.6% de su presupuesto original. Fueron el Instituto Autónomo, quitando el asunto electoral, porque el asunto electoral es el 70%, pero por el año electoral. fueron el órgano que más crecimiento tuvieron, porque estamos comprometidos con ustedes. Pero es que están, tipo, o sea, lo vemos desde dos perspectivas, como decía Salvador. Creo que hubo hay la voluntad de la Asamblea, no este año, lo hemos estado varios años, con el presupuesto, de apoyar el asunto de la transparencia. Una tasa de 9% de crecimiento del presupuesto inicial se les hace importante, es más grande que la de la propia Asamblea, es más grande que la de la Comisión de Derechos Humanos, es más grande que la del contencioso administrativo, es más grande que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que todas esas crecieron 3.6%. Pero nosotros, como somos un instituto nuevo y pequeño, somos el que menos presupuesto ejercemos del Distrito Federal, simplemente por poner el dato. Entonces, un crecimiento de 17% se oye muy duro. Pero como podemos decir, oye, es como quieres crecer el 17% cuando el promedio del crecimiento va a ser de 3.6. Pero el 17% son 15 millones. Que como yo lo digo y lo he platicado con el Secretario de Finanzas, es la morralla del Distrito Federal. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, al Distrito Electoral le quitaron en la negociación 86 millones de pesos. Pero en un presupuesto de 1.500 millones, pues como que duele, pero no duele tanto. Aquí a nosotros sí nos dolió, porque esos 10 millones, pues ya los teníamos de alguna forma programados para hacer una serie de actividades. Pero finalmente, bueno, conocemos la circunstancia internacional, nacional, etcétera, a todo. Creo que la tasa de crecimiento es aceptable. Digamos, si discutiéramos eso, alguien nos dice, oye, 9.6 en este momento en un crecimiento de presupuesto es muy aceptable, es muy bueno. No es suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Todavía, digamos, nos cayó ayer apenas la noticia, tendremos que realmente ajustar. ¿Qué vamos a ajustar? Pues algunos proyectos a lo mejor novedosos. O sea, lo que tenemos claro es que todo lo que nos demanda la ley de acceso de datos personales, etcétera, lo vamos a hacer con calidad, etcétera. Obviamente, el personal que sigue laborando en el instituto se mantendrá. Mantendremos aumento del 5% como lo teníamos planteado, que es lo mínimo que podemos hacer. Todo el personal, menos los comisionados, obviamente, tendrá ese aumento. Vamos a, digamos, a tenerle más calidad al gasto. Vamos a meter un programa, ya lo aprobamos en el PEN, pero lo vamos a pulir, de austeridad. Esto de manejar mejor hojas, manejar pues, fotocopias, llamadas telefónicas, una serie de cuestiones que nos permitan achicar. Y va a haber algunos viáticos, algunos proyectos. Por ejemplo, teníamos la idea de que se pudieran hacer solicitudes vía, ya saben cómo somos en el INSO, vía un mensajito, hacer solicitudes vía un mensaje. O sea, a lo mejor ese proyecto lo vamos a tener que posponer un poco, tiene un costo, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestiones. Pero lo que nos marca la ley, como lo decía Salvador, eso lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a vigilar, lo de acceso, lo de datos personales, que es todo un reto, pero eso lo tenemos claro. El presupuesto para el próximo año es 91.996. Entonces yo dejaría ahí la parte electoral, se la pasaría a la comisionada.
Bueno, con relación a la parte electoral, el lunes pasado tuvimos una reunión con todos los consejeros, ahora sí todos fueron, y ya se ve una reunión ya de coordinación con la autoridad electoral, y bueno, de ahí salieron varios compromisos. Se informó por parte del INFO que a finales de enero vamos a tener los primeros resultados de una evaluación del cumplimiento de obligaciones de todos los partidos políticos. Se está haciendo ese trabajo actualmente, y bueno, se va a compartir también esa información con la autoridad electoral para que ambas instituciones pues trabajemos en el fortalecimiento del cumplimiento de estas obligaciones. Y esto no obsta que, si bien ellos, todos los institutos políticos, estarán en campaña, eso no es hoy, para que en materia de transparencia tengan que cumplir con todas sus obligaciones. Como instituto, no solamente para los partidos, sino para todas las autoridades, tenemos que incentivar el acceso a información política y pública electoral de estos institutos políticos, y yo creo pues eso en beneficio de que la ciudadanía cuente con mayor información respecto de qué opción político-electoral pues puedan tener. Otro de los acuerdos pues es tratar de, con la autoridad electoral, sí coadyuvar a que se fortalezca la forma en que tengan que brindar esta información a cualquier persona que lo solicite, fortalecer obviamente los convenios que ya firmamos con la autoridad electoral que quedaron pendientes por el problema institucional que vivió el Instituto Electoral, pero vamos a recapitular los compromisos jurídicos que tenemos por ahí por la autoridad. Entonces, esa es nuestra primera tarea para el año próximo, el cumplimiento de evaluación por parte de los partidos políticos. Con los partidos hemos tenido contacto, particularmente la presidencia, con todas las dirigencias del Distrito Federal, pues para que se fortalezcan todas sus obligaciones en materia de transparencia. Y bueno, estaremos trabajando ahí en esa parte de electoral. Sí, son pocos.
Pero que están un índice de solicitudes recurridas muy, muy poco. 1.3. Tomás, les doy un dato y le doy la palabra a Salvador. Yo acabo de dar hace 2 semanas una conferencia en el Instituto Electoral Federal sobre partidos políticos. Un poco se les hizo interesante lo que está pasando en el DF. Y todos me preguntaban cuántas solicitudes habían tenido los partidos. Y daba este dato de 1,000. Y ellos me decían, aunque los partidos a nivel federal no son sujetos directos, si uno le puede preguntar a través del Instituto Electoral, oye, quiero saber los afiliados del PAN, a través del IFE. Ellos traen a nivel federal, lo pueden comprobar, 300 solicitudes para partidos políticos. Bueno, el IFE trae como 700. De esas 300 solamente son para partidos. Entonces, nosotros en mayo para acá, 28 de mayo, 1 de abril, para acá traemos 1,000 solicitudes. A la gente le interesa el tema. A veces son ellos propios, fuego amigo, como dicen.
Sí, de hecho nosotros revisamos que es alrededor de 250% más solicitudes para partidos en el Distrito Federal que las solicitudes que hay a nivel federal. Y el último dato era entre 1,033 y 1,100. Y el índice de recurrencia, es decir, de esa cantidad cuando se convierte en recursos de revisión, es 1.3, siendo 13 recursos de revisión los que se han presentado para los partidos. Pero les menciono rápidamente dos cosas que son muy importantes para nosotros. El próximo año nos interesa muchísimo que en cumplimiento del artículo 31 de la Ley de Transparencia podamos todos los ciudadanos vigilar los montos de financiamiento público y privado del último semestre, que según la ley podemos vigilar y observar de los 8 partidos políticos y las 34 asociaciones políticas que hay en la Ciudad de México. Por supuesto, también están los contratos y convenios de adquisiciones, los emolumentos de los integrantes de los partidos, la estructura orgánica de los partidos políticos, la distribución del dinero que viene de lo público y de lo privado en cada programa, y además que a pesar de que el informe es semestral, se puede vía solicitud de información requerir el último dato inmediato anterior del monto de financiamiento público y privado, y eso no hay que olvidar. Lo que tienen que tener en la página es el monto de financiamiento público y privado, pero se puede solicitar vía acceso el último dato específico inmediato anterior. También los montos y recursos provenientes del financiamiento que entregan a sus fundaciones, porque a veces las fundaciones forman parte de un puente de apoyo financiero. Y también los convenios de coalición, las candidaturas comunes y los informes de actividades de los presidentes de los partidos y de sus secretarios ejecutivos. Así como qué pasa con los proyectos financieros de los partidos. Entonces esas son cosas que vamos a vigilar el próximo año y por eso mismo habíamos solicitado un incremento un poco mayor. De todas maneras, obviamente, vamos a poner imaginación y cumplir con esas funciones. Gracias.
No sé si algún comentario.
Muchas gracias. La pregunta sería, se habla mucho ahorita de las narcocampañas, del dinero sucio que podría entrar a las campañas de los partidos políticos el próximo año. Yo siempre defiendo la idea de que el dinero sucio no entra vía un cheque, vía el banco y demás. ¿Cómo va a poder en este caso la transparencia y el acceso a la información en el Distrito Federal controlar o evitar que esto suceda, y en el momento en que un ciudadano pueda preguntar de dónde salió el dinero, cómo van a controlarlo? Me parece que es algo un poco complicado, ¿no? No sé si ya tengan ustedes algún dato, alguna información de cómo le van a hacer.
Como tú dices, es algo complicado. Aquí son dos instrumentos. Uno es, obviamente, el Instituto Electoral, a través de la fiscalización y toda la comprobación que tiene el Comité de Jurisdicción Salvador semestralmente que hacer y que van a tener que hacer de sus campañas. Y entonces, obviamente, tiene que haber facturas, etcétera, etcétera, en que te cheque entre lo que desplegaron en los medios, ya sea de medios de comunicación, que ahora los va a manejar más a nivel federal, pero bueno, prensa, desplegados, papelitos, banderas, mítines, comidas, tamales, todo ese tipo de cosas que se dan en las campañas, que cheque, digamos, la cantidad de eventos con la cantidad de dinero que recibieron. ¿Sí? Obviamente uno puede decir, bueno, pues que no puede ser, o sea, si le dieron, no sé, 50 millones de pesos, y yo vi, digamos, en sus actos, o sea, aquí tiene el ciudadano un asunto, bueno, el Instituto Electoral tiene un asunto que fiscalizar, pero también el ciudadano decir, bueno, yo vi que hizo tantos eventos, que hizo tantos desplegados, que llenó el periférico de este, y no le da el dinero, ¿no? Como de que eso, de que le cuesta 100 pesos el espectacular, ¿no? A ver, quiero ver la factura, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, tiene su complicación, pero es como este asunto, como decimos, la transparencia lo que hace es que la gente ya tiene que, o sea, te van a pedir las notas, ¿sí? O sea, las copias de las facturas, de tipo de cosas, y checar. Obviamente hay que a lo mejor se les ingeniará, etcétera, etcétera. El brazo fiscalizador es el Instituto Electoral. Nosotros lo que le damos es acceso al ciudadano, a los medios de comunicación, que se ponen con un papel muy importante, es decir, no me checan, ¿no? O sea, ¿cómo hay que ser diputado y hay que ser candidato a diputado, le dieron el mismo dinero y este señor pudo hacer una campaña del triple, ¿sí? Que este, o sea, ¿cómo le hace, no? O sea, ¿no? Ese tipo de cuestiones son las que uno tiene que, digamos, ir checando, ¿no? Y obviamente el Instituto Electoral en su momento tendrá que rendir cuentas entre lo que se le dio, cómo lo ejerció y lo que públicamente se vio, ¿no? Yo, esa sería mi opinión.
Aquí yo creo que la bondad que tiene ahora ya la ley de transparencia es que ahora pueden pedir los solicitantes de información en cualquier momento. Si nos esperamos al proceso de fiscalización, la información la vamos a tener un año después de que terminen las campañas electorales. Y si hubo sanciones, más. Pero ya lo comentaba Salvador, es importante conocer el monto, porque eso lo tiene que determinar la autoridad electoral en enero para cada partido. Pero lo relevante en materia de transparencia no es, sí es saber el monto, pero eso lo da la autoridad por ley. Lo relevante en materia de transparencia es saber el origen de los recursos y el destino que se le va a dar a esos recursos. Y en el origen entra precisamente esto que comentas, de que no entre dinero de personas prohibidas expresamente por la ley. Hay un artículo muy específico de qué entidades morales, qué personas morales, es más, ninguna puede incorporar dinero a campañas electorales, y también se exige un porcentaje inclusive para financiamiento privado. Entonces, la ventaja de transparencia pues es que ahora cualquier ciudadano no tiene que esperar el proceso de fiscalización, sino ya lo va a poder hacer vía una solicitud de acceso a la información, y pues tendrá la información más oportuna que esperar el proceso de fiscalización, ¿no?
Obviamente, si hay recursos que llegan, digo, van a cuidarse muchísimo que no haya cámaras y quién sabe qué más, ¿verdad? Pero de las cosas que aporta, porque la transparencia no resuelve toda la investigación, ¿no?, que se puede hacer, pero de los recursos que aporta, ya resolvimos un caso en donde una persona pidió la lista de donadores, de donantes de recursos al PAN, creo que fue, ¿no? El PAN lo reservó y nosotros le ordenamos que entregara la relación de donantes con el monto de la cantidad de dinero entregada. Ese tipo de datos ya son de acceso público. Entonces la gente va a poder, por lo menos en ese nivel, conocer qué, cuánto, de qué, ¿no? Tanto de los recursos públicos como de los privados.
Esta pregunta es muy importante. Quiero decirles que la Asamblea Legislativa comparte esta preocupación. Nos ha expresado que existe, inclusive en la zona metropolitana y algunas zonas de delegaciones de la zona conurbada, una especie de intención de los encargados del narcomenudeo de establecer reglas de operación o de acceso, vamos a decir, a los votantes
para permitir las campañas. Entonces, para nosotros es muy importante que el mapa del narcomenudeo en el Distrito Federal no vaya a coincidir o no vaya a ser la base de un mapa de opacidad electoral. Y mediante opacidad electoral trato de decir esto que ya se abordó aquí, que es que no sepamos cuántos de esos recursos provienen de la gente que controla el narcomenudeo en las zonas conurbadas o en algunas delegaciones específicas. Nosotros solo somos uno de los instrumentos, y es importante asumirlo, pero vamos a estar vigilantes de que esa coincidencia, que puede establecerse relativamente fácil desde un punto de vista metodológico, no ocurra en el Distrito Federal. Ahora, tendremos que, como decía Oscar, como decía la comisionada Elicano, Agustín Villán un poco, el comisionado Bustillos, crear un mecanismo para establecer una vigilancia sin incurrir en cosas que no nos competen, que tiene que ver con la justicia y seguridad, sí, con la observación de dónde hay más dificultades para que las campañas sean vigiladas y observadas, de acuerdo a nuestros artículos 31 en la Ley de Transparencia y el 82 del Código Electoral, y observar qué ocurre ahí con las campañas y las discrepancias que pudiera haber en términos de dinero, etcétera. Gracias. Adelante.
Es nuestro compañero Heriberto Ochoa de Impacto.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Aquí una de las cosas que llama la atención, y sobre todo con lo que mencionaba Salvador, es lo que ha dicho la propia Procuraduría, que ubica a Distrito Federal como Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo Madero, las tres delegaciones donde más narcomenudeo hay, además de Venustiano Carranza y otras. En ese sentido, ¿tendrían ustedes ya algunos puntos, alguna base de dónde partir precisamente para poner la atención a esos focos, como mencionaba Salvador?
Bueno, pues hay que agradecerle a Heriberto Ochoa que nos acompañe, que haga estas preguntas que acostumbra hacer, todavía aprovechando aún más la oportunidad de la nota que ya está ahí. Lo que estamos subrayando es que nosotros no tenemos competencia en algunas áreas, pero que metodológicamente podemos observar si hay coincidencia. Tú mencionaste tres, me parece que son más. Y destacar que hay una disposición del Instituto Electoral, de Transparencia, de los propios actores políticos, de evitar que eso ocurra. Respecto de si hay un instrumento, no existe ese instrumento. Respecto de si hay la intención o probabilidad de constituirlo, eso es una cuestión de coordinación institucional. Hoy mismo en la mañana en dos programas de radio se estaba comentando un poco el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción y qué hay que hacer, y todos los autores académicos y también los actores en ese programa están planteando que tiene que haber un esfuerzo de coordinación institucional. Por lo pronto no existe un instrumento, se puede construir y hay que analizar la validez académica y la validez jurídica y la validez institucional que tendría un diseño para observar si ese mapa de narcomenudeo pudiera coincidir con un mapa de opacidad electoral. Ahora, insisto, todos los partidos políticos en la Asamblea Legislativa están preocupados por eso, su dirección ha manifestado preocupación explícita por ello, y nosotros por supuesto estamos atentos en apoyar la vigilancia de ese proceso desde nuestras limitadas competencias y facultades en la materia. Lo que nos importa es a nosotros el término general de la transparencia electoral, y también por supuesto que se cumpla la Ley de Transparencia, artículo 31, que es el que nos corresponde, artículo 19 también, que hace alusión a ello, ya me corregirá mi compañera y mis compañeros, y eso es lo que podemos decir por ahora. Y no es que vada, mi querido compañero, la respuesta, pero eso es el estado de la cuestión en este momento, ¿no? Le agradezco de todas maneras la pregunta, que es muy válida, y hay que darle seguimiento porque es algo muy grave que, según muchos legisladores, está ocurriendo en varias delegaciones. Gracias.
Hola, buenos días. Bueno, aquí se está hablando mucho precisamente de esta preocupación de que el dinero ilícito llegue a las campañas. También se está hablando de la necesidad de crear mecanismos, pero al parecer entiendo que no hay nada que garantice 100% que no vaya a haber la infiltración de dinero ilícito a las campañas. ¿Es así? ¿Lo estoy interpretando mal? ¿Qué pasa si pudieran profundizar sobre este convenio para vigilar también que no haya una desviación de los programas sociales a temas electorales? ¿Cómo va a ser precisamente? Y por tercera pregunta, quisiera yo conocer su opinión sobre lo que dijo ayer el IFAI de esta reforma al artículo, al código, artículo sexto, me parece, del código del penal federal, si esto realmente es un retroceso y no hay el riesgo de que lo mismo suceda en el Distrito Federal.
Bueno, la respuesta, nada en la vida está garantizado 100%. Es como si mira, oye, hay un problema, hay un programa ahora de tratar de limpiar, digamos, que los grandes mandos no haya infiltración, pues sí, no hay garantía, se está haciendo, se va a llegar al total, hay un programa, digamos, para abatir el desempleo, ¿está garantizado? Pues no creo que no, al contrario. Pero bueno, hay instrumentos más ahora de los que había antes, pues simplemente, ¿no? Hay más posibilidades de vigilar algunas cosas que antes eran imposibles. La ciudadanía ha ganado instrumentos, hay un instituto electoral, y hoy la ciudadanía puede, digamos, preguntar. Y lo importante, yo creo, de la transparencia es que el ciudadano que vea a su candidato, a delegado, a diputado, que lo conoce, que se sabe cuánto recibe, digamos, de prerrogativas, y se ve algo que es desmedido, eso sí le puede dar seguimiento, ¿sí? Obviamente el dinero del narcotráfico, pues no hay forma de, me imagino, pues que se lo darán en efectivo o se lo darán en especie, o sea, obviamente no hay huella de esas cosas, ¿no? O sea, yo creo que ni la propia Secretaría de Hacienda pudiese tener, digamos, entrando a las propias cuentas de los candidatos ese tipo de cosas. Entonces, simplemente a través de dar un seguimiento puntual a lo que el candidato está haciendo y si eso corresponde con el nivel, digamos, de gastos que puede tener según lo que las prerrogativas de ley le dan. Es una cuestión intuitiva, pero creo que los propios candidatos y todos los órganos, la Asamblea, el Instituto Electoral, nosotros estaremos y los ciudadanos vigilantes de que eso no suceda, y entonces habrá más cuidado. Yo siempre he dicho que la transparencia no soluciona la corrupción, pero sí la inhibe, o la debe de inhibir. Ese es el ¿por qué? Bueno, porque la corrupción se soluciona castigando a aquel que de alguna forma se descubre que hizo un uso ilícito, y muchas veces hemos tenido evidencias de usos ilícitos y no hay castigo. Entonces, bueno, ahí la transparencia no puede hacer, ya la transparencia ya lo evidenció, digamos, hay que continuar, ¿no? Yo lo dejaré ahí, no sé si Jorge quiere opinar sobre los programas sociales o lo haga yo, porque tú trajiste el tema, o Agustín.
Para mí es una de las formas donde vamos a realmente establecer un sólido esquema de vinculación con Evalúa DF, es por un lado en precisar todos los temas de obligaciones de transparencia, por un lado, y por otro lado revisar dentro de esos temas de obligaciones de transparencia en términos de las reglas de operación, padrones de beneficiarios, pues efectivamente ver que esté llegando a la gente. Ese es el compromiso que tenemos con los consejeros de Evalúa DF, que son los que se encargan de darle seguimiento a los programas sociales y ver el impacto que está llevando a cabo cada uno de estos programas sociales. Decíamos que la magnitud o la dimensión de este convenio se traduce, digamos, en el presupuesto público que está canalizado a los programas sociales, que son de entrada 4 de cada 10 pesos va dirigido a programas de apoyo directo y de subsidio. Bueno, y si hablamos de los de subsidio, pudiéramos pensar que estamos hablando de 6 de cada 10 pesos de los 118 mil millones de pesos que tiene el presupuesto de la Ciudad de México. Entonces, es un trabajo que vamos a afinar, pero por ahí va dirigido a los temas de reglas de operación, padrones de beneficiarios y el impacto de los resultados en estos esquemas de programas sociales. Esos candados son a reserva de que ya los concretemos con el Consejo. Tiene que ver con la actualización, es decir, la actualización de la información en detalle de cómo son canalizados los recursos a los programas sociales, quiénes son los beneficiarios, si están cumpliendo con las reglas de operación, etcétera. Por ahí va un poco el seguimiento, y obviamente que sean datos verificables. O sea, si la gente no puede verificar si efectivamente la persona X está recibiendo ese beneficio, pues pueden ponerte listas y listas de beneficiarios si no tienes darles chance de comprobar. Entonces, tenemos que promover de alguna forma que pues la gente puede estar accediendo a esta información y verificando la información, ¿no? O sea, nosotros tenemos que cumplir que la información se esté actualizando con calendarios sea puntuales, que tenemos nosotros exigidos a los entes públicos. Ninguna fracción de las de información de oficio tiene más criterios de exigencia que estas. Es una fracción o dos fracciones dentro de las obligaciones de transparencia, y cada una de ellas tiene hasta 70 criterios de calidad exigidos por nosotros, con los que tienen que cumplir quienes ejercen recursos para apoyos sociales. Entonces ahí está nuestro seguimiento, ahí está nuestra tarea de seguimiento puntual, que la información esté actualizándose, estén reflejándose la aplicación de las reglas de operación, y por parte del Consejo pues también el compromiso de ellos es evaluar y estar informando del impacto que tienen la aplicación de los recursos en los programas sociales, ¿no? Creo que ese el cerrar ahí un compromiso y tener también por el otro lado la alianza, digamos, la alianza o la vinculación de estrategias con el Instituto Electoral, nos van a permitir tener estos candados ofrecidos a la sociedad para que pues estemos entre todos monitoreando que los recursos se apliquen adecuadamente. Y particularmente los medios, le está diciendo Alejandro, o sea, los principales propulsores de la transparencia son los periodistas. Para mí, yo desde el principio, desde que nace este tema, desde el Grupo Oaxaca, siempre han sido los medios los que están destapando, los que están empujando a que se transparenten las cosas. Entonces, yo por eso siempre me siento muy contento que estén los medios y que sigan ejerciendo esta herramienta para su trabajo profesional, porque ayudan a destaparlo.
Bueno, sobre el asunto de los programas sociales, y ahora que firmamos el convenio, estuvo el Secretario de Desarrollo Social como testigo de honor de este convenio, y creo que apuntó algo, digamos, que es destacable, que a veces no, creo que no se le ha dado el peso que tiene. Los programas sociales del Distrito Federal, y no de ahora, sino desde antes, tienen una característica que los hace ya transparentes desde el principio, y que son diferentes a nivel federal. Yo entiendo, a nivel federal a veces sería más complicado, porque bueno, hay que atender a 101 millones de mexicanos, pero ¿qué es la universalidad? Y cuando dice universalidad, bueno, pues ese es un concepto así como medio académico, etc. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel, por ejemplo, el prepa, sí, que está en la prepa, se llame Juan, sea moreno, gane mucho dinero, gane, sea azul, amarillo, tiene derecho a ese programa, ¿sí? Hay gente que dice, oye, se me hace injusto que una señora que viva en las Lomas de Chapultepec y si tiene 70 años pueda acceder al programa de adultos mayores. Yo les digo, y eso está comprobado, en política social sale más caro hacer evaluaciones si realmente estás focalizando a aquella persona que tiene menos de 4 salarios mínimos, se los vas a dar, y que tiene que vivir en tales colonias que sean marginadas, que son así los programas federales. Eso gasta mucho dinero, y finalmente para evaluar si realmente lo estás dando, aquí es clarísimo, todo mundo, o sea, ya quedará en su conciencia, si la señora en las Lomas de Chapultepec va y pide y se forma en la Secretaría de Salud, ya hace su trámite, bueno, ya en Sede Sol, todo este tipo de cosas, eso les da una transparencia desde el principio. Pero como decía Jorge, hay que checar, ¿qué hay que checar? De que yo soy un señor de 70 años y que fui, lo pedí, me lo dieron. Si realmente es universal, yo soy alguien de que está en la prepa pública, pues aquí el requisito es ser pública. Bueno, alguien dice, bueno, si son universales se debe hacer, yo estoy en la Salle, también denme mi prepa, sí, no, pero bueno, si no tuvo ningún problema para entrar, eso es lo que hay que checar, que no está, digamos, ah, no, tú porque eres de acá, o eres rojo, o eres, sino es universal. Eso le da una transparencia desde el principio que no pasa con programas sociales en general. Eso es una tradición europea, los programas sociales tienden a ser universales, uno cumple con el plan requisitos y publican. O sea, no te pregunto si vives aquí, o si tú apoyaste acá, o fuiste para allá. Eso creo que es algo importante que debía ser anotado, y hay que checar que esa universalidad se cumpla. Eso es lo importante. Pues yo te expresaría así de rebote, que estoy de acuerdo con el presidente Luján, no sé quién lo dijo, totalmente es un retroceso. Si hay a veces, quisiéramos, y lo hemos discutido en el Pleno, no se puede por ley, abrir algunas versiones públicas de procedimientos, no se puede, hasta en qué causado estado. Está claro, y así hemos actuado. Pero en el momento que causa en estado, que a veces se tardan muchísimo, y ahora ya le paso la palabra, yo digo, bueno, es que nunca causan estado, porque siempre dicen, no, es que puede venir otra vez, y luego puede venir, y tal, tal. Cuando menos que quede claro que cuando han causado estado, en ese momento son públicas, porque si le van a poner otra reserva ahí, pues obviamente sí es un retroceso, pero le paso la palabra a quien más sabe esto.
Bueno, sí es un retroceso, porque ahora con esa reforma, lo que se entiende, dada las notas periodísticas, es que no se va a permitir conocer las averiguaciones previas concluidas, que ahora sí, bueno, en el DF y a nivel federal lo permite, pero esta norma ha sido letra muerta, porque la Procuraduría General de la República se ha negado a entregar ese tipo de información, que ellos consideran que todavía está en proceso, porque eso pasa a proceso penal, pero la ley es bastante clara, dice averiguaciones previas concluidas, sea el sentido que le dé el Ministerio Público, ya sea por archivo, que se concluyó el no ejercicio, es una averiguación previa concluida, con independencia que posteriormente se abra. Entonces sí es un retroceso, obviamente, pero ese retroceso tiene que ver, me parece, ante la negativa que ha tenido la Procuraduría General de la República en entregar muchos casos específicos a nivel federal. Ojalá que eso no repercuta a nivel local. A nivel local tenemos la obligación de transparencia, que cuando esté concluida la averiguación pública se tiene que entregar, y si tiene, obviamente, contiene datos personales, pues hacer la versión pública respectiva. Pero sí, digo, comparto ahí el criterio, me parece que es un retroceso relevante en esta materia.
Salvador.
El otro ángulo que es muy importante subrayar es el siguiente: este retroceso no está aislado, forma parte de una serie de obstáculos que nuestros compañeros en el IFAI tienen enfrente, que es la negativa federal a revisar la probabilidad de supervisar qué pasa con la Cámara de Diputados, qué pasa con la Corte, qué pasa con los partidos políticos y qué pasa con los sindicatos. En ese sentido, nosotros lamentamos que nuestro compañero Alonso Lujambio tenga que estar declarando esto para tratar de posicionar la resistencia a ello, y pues lamentamos que la federación se siga rezagando respecto, y hay que decirlo también claramente, respecto a lo que el Distrito Federal, gracias a la explosión del gobierno y la Asamblea Legislativa, sí está haciendo, que sí es entrar en el asunto de los partidos, los sindicatos, el órgano de la representación popular y el órgano judicial. Entonces, esa involución que señala Alonso Lujambio, un número uno, no está aislada, y número dos, afortunadamente el centro de la República, el Distrito Federal, sí está en disposición de entrar y seguir evolucionando, y en ese sentido pues lamentamos ese contraste.
Pues simplemente agradecerle su presencia, no sé si hay alguna otra pregunta, y bueno, que estamos como siempre a sus órdenes para que observen nuestro trabajo desde la perspectiva que tienen ustedes, ¿no? Y como dijo Jorge, de verdad son aliados ustedes de la transparencia, o sea, las cosas que hagamos bien o hagamos mal, hay que comunicarlas, ¿no? Gracias.
Gracias.